Hola a todos, bienvenidos a Auténtica Talks. Estamos en el segundo episodio de esta tercera temporada y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí personalmente es un tema que últimamente me ha tocado mucho y me encontré a la invitada perfecta que nos está acompañando hoy. Ella es Mariana Molano. Mariana es psicóloga, es magíster en familia, educadora en disciplina positiva y dicta talleres online y presencial de todos estos temas. Mariana, bienvenida a Auténtica Talks. Muchas gracias por estar aquí.
Silvia, gracias a ti por la invitación, muchas gracias por este espacio y espero que quienes nos escuchen también se apasionen por este tema que seguramente también podrá transformar sus vidas si lo toman muy en serio.
Sí, totalmente. Todavía no les he dicho el tema, de hecho. Pero justo, bueno, les cuento mejor cómo conocí a Mariana. La conocí en redes sociales, que esto es una maravilla porque ahora conocemos a tanta gente increíble por ahí, porque Mariana estaba dictando un congreso de sanación integral para mujeres. Y ustedes saben que este es un tema que me apasiona y que lo hablamos aquí en el podcast todo el tiempo, así que fue por eso que la contacté y le dije, tenemos que hablar del tema de sanación. Así que ahora está aquí. Si quieres, Mariana, cuéntanos un poquito más como de este enfoque que has venido haciendo, no sé si en estos últimos años o cómo empezó todo el tema de la sanación para ti.
Bueno, pues soy psicóloga, salí del colegio, de frente me metí a estudiar psicología, me encantaba la psicología, o sea, era como que yo no sabía qué hacer con mi vida, solamente el Espíritu Santo me dijo estudiar psicología y obviamente cuando entré no me imaginé que era ser psicólogo hasta que realmente lo empecé a estudiar, como que era muy estudiosa, me encantaba estudiar, era monitora, o sea, como que me apasionaba mucho el tema. De ahí trabajé en colegios, hice mi práctica en un colegio, me quedé en ese colegio, después trabajé en un colegio en Medellín, yo vivo en Cali, en Colombia, de ahí me devolví a trabajar en el colegio en el que estudié y ya después de pues, varios años trabajando en colegios, hice mi maestría y de ahí siento que Dios me pidió un poco como empezar a hacer terapia con una persona que me dijo, si no me atiendes tú, yo no voy a ir al psicólogo. Entonces yo como que, ok, entonces ahí empezó todo este tema como de hacer acompañamiento psicológico y ya en un punto, por una decisión también de fe, renuncié a mi trabajo. Entonces renuncié a mi trabajo y dije, pues en tus manos y aquí estoy para que hagas conmigo lo que quieras. Me apasionaba mucho el tema de crianza, el tema de adolescentes, pero siempre me llamó mucho la atención el tema de mujeres, y lo que empecé a ver un poco es un factor común en todas las poblaciones con las que trabajaba y es como mucho sufrimiento, como que papás heridos que hieren a sus hijos, niños heridos que hieren mujeres que hieren a sus compañeros, sí, en general como muchas heridas. Pero sentía un poco que la psicología llegaba hasta un punto. Como que yo decía, esto no, o sea, como que esto no está restaurando. Como que yo les doy herramientas, como que construimos, pues digamos, varias, no sé, estrategias. Quizás llenamos su maletica de la vida, pues como con un montón de, sí, como de cosas útiles. Pero al final, con mi primer paciente, ella era muy creyente y fue como, va a sonar un poco loco lo que va a decir, pero era como si el Espíritu Santo a través de ella y pacientes que fueron llegando que también eran muy creyentes y llevaban una vida de fe como muy, muy sólida, fue como si Dios me empezara a mostrar cosas, como que, sí, cosas que yo no sabía cómo nombrar, pero que simplemente yo no había estudiado, pero las sabía, o sea, como que, no sé, hay que purificar tu identidad, pero yo no entendía ni por qué había que purificarla, ni por qué, pues no estaba pura, o sea, como que no entendía muy bien los conceptos que salían muchas veces en terapia. Entonces, desde ahí empezó como un cuestionamiento en oración, y yo le empecé a decir al Señor, tú me traes, yo lloraba, ¿no? O sea, yo lloraba y le decía, Señor, tú me traes personas que sufren todo el tiempo y yo a veces no sé qué hacer con ellas, ayúdame. O sea, como que yo decía, esto tiene que tener, o sea, la iglesia, o sea, lleva la vida entera No entiendo por qué no hay algo como que me pueda guiar frente a este tema de sanación. O sea, yo no encontraba como por dónde, ¿no?
Claro.
Y nada,
O
pues de
sea,
ahí.
perdón, antes de seguir, tú al inicio, digamos, empezaste a hacer, o sea, te fuiste del colegio donde trabajabas con chicos, familias, supongo también un poco haciendo terapia. Y luego cuando ya te fuiste a tu consulta particular, estas personas como de este perfil más católicas practicantes llegaban. O sea, tú no
Sí.
dijiste, hola, soy psicóloga católica, solo
No.
atiendo a estas personas. Ah, ok.
Nada que ver. O sea, de hecho, sí, siempre he sido explícitamente católica porque yo entré a un movimiento a mis 15 años. Ellos me prepararon para la confirmación y desde ahí empezamos a hacer congresos para jóvenes, grupos pequeños de jóvenes, preparación para los sacramentos. Entonces, pues al final, en el colegio en el que yo trabajaba, ellos prestaban servicio de confirmaciones y yo iba a los retiros. O sea, como que era explícito para todo el mundo que yo era católica, pero yo no lo hacía explícito ni en mis redes sociales, ni como que decía, hola, soy psicóloga católica. No, o sea, como que soy psicóloga y vengan. Y a los católicos, pues obviamente hablábamos de Dios, incluíamos a Dios pues como dentro de la esfera de la terapia. Y ya está. Entonces de ahí cuando yo empiezo a orar y a orar y a orar, mi oración era enséñame a sanar y dame lo necesario para poder llevar tu sanación a quien lo necesite. Y Silvia, a mí me empezaron a pasar cosas como que yo estaba en YouTube y me aparecía un video. O sea, fue como si hubiera un algoritmo así como cuando uno empieza a ver en redes sociales que le empieza a salir todo del mismo tema, como si te leyeran la mente. Pero esto era como un algoritmo espiritual. O sea, como que era como si yo hubiera dicho, Señor, muéstrame cómo sanar. Y entonces todo empezó. O sea, fue una cosa como que yo decía, no, Dios sí existe. O sea, definitivamente. Como que si alguien tiene duda, no, el man existe. Entonces, no sé, me salió un video de un sacerdote que se llamaba Emiliano Tardif. Es un hombre súper carismático, pero hablaba de la sanación. Y yo dije como que fue el primer sacerdote como al que explícitamente lo vi o lo escuché hablar de sanación. Me empecé a ver ese video y dije, bueno, señor, pues sí hay algo. O sea, como que la iglesia algo tiene. De ahí me leí un libro de él que se llama Jesús está vivo, obviamente es súper carismático, cuenta milagros, bueno, es un libro súper bonito como para avivar la fe y conocer la obra del Espíritu Santo, pero él decía hay algo súper bonito y es como que al final el ministerio principal de Cristo fue la sanación, como que él sanaba, eso era lo que hacía todo el tiempo, no hacía otra cosa, como que la mayoría de milagros fueron de curaciones, de sanación interior, entonces como que eso se me empezó a meter en la cabeza y ya, o sea, después fueron como 20.000 diocidencias, yo oía de Chosen y yo decía, Dios mío, la sanación, la palabra, no es que lloraba y era como que sí, no, la sanación, pero igual no tenía categorías, ¿no? Como de decir, bueno, ajá, pero y entonces, lo que sí empezaba a ver es que pues las personas que tenían a Dios y podíamos integrar a Dios dentro de la terapia, pues sí tenían mejores resultados, digamos, como en sus vidas, a pesar de que caían, también tenían un poco más como de robustez. Y obviamente yo empecé a orar mucho por mis pacientes, empecé a pedirle mucho a Dios por sus procesos, y un poco así empezó todo, como el tema de por qué, como que fui conociendo pues un poco del tema de sanación, fue como algo que Dios puso en mi corazón y él mismo lo fue resolviendo como en este tiempo.
Qué bonito. Me
Sí.
parece súper, súper lindo y bueno, cuento aquí una experiencia que tuve yo también, porque justo lo que tú dices de que el tema de la sanación de alguna manera llegó a tu vida, a mí me acaba de pasar algo parecido, no con tanta fuerza, no me dedico yo tampoco a esto ni a atender a personas, pero ahora hace poco tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa, a un viaje, a una peregrinación, ya se imaginarán, muy bueno. Muy transformadora también porque el hecho de saber que estás ahí en los lugares donde estuvo Jesús, ya solo eso fue impactante. Pero bueno, el tema es que fuimos a Magdala, que es como un, no quiero decir que es un hotel, es un centro de peregrinos que está manejado por los Legionarios de Cristo, es una comunidad que nació en México. Bueno, la cuestión es que todo el tema de Magdala está relacionado con María Magdalena, porque María Magdalena vivió en esas tierras. Y bueno, ya contaremos más adelante este tema, pero la idea es que Justamente también a través de María Magdalena empecé yo a escuchar sobre el tema de la sanación y tuve un par de experiencias súper bonitas, sobre todo ahí en Magdala y también luego en la Gruta de la Virgen de la Leche, porque bueno, conocí a un padre que justamente estaba metido un poco en este tema de sanación y yo siento que en este último tiempo el Señor me ha estado poniendo esto en mi corazón, o sea, como que, oye, hay algo ahí que tienes que sanar. Y me salen igual, me salen cosas, de repente me conocí con este sacerdote, me mandó ahí alguna información, entonces también he estado como metiéndome un poco más en este tema y bueno, luego apareció Mariana, así que dije ya, tengo que conversar con ella, pero es así, o sea, de verdad es como que te va llegando.
Total.
Y otra cosa que quisiera que expliques un poquito es el tema de ser carismático, porque no sé si todo el mundo lo tiene claro aquí.
Okay.
Pero bueno, para que cuentes un poquito esa parte y bueno, ya luego nos cuentas qué has ido encontrando aparte de este sacerdote en la iglesia sobre estos temas de sanación, que creo que a la gente le va a interesar mucho también.
Claro que sí. Un poco, pues es que yo siento que es complejo porque nosotros en la iglesia a veces desconocemos mucho el tema de los carismas del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo nos regala dones, pero también nos regala carismas. Los dones nos santifican y todos tenemos los mismos dones del Espíritu, algunos con más fuerza en nuestra cotidianidad, pero los recibimos todos a través del bautismo y se reafirman en la confirmación, ¿no? Como cristianos católicos. Pero también, pues el Señor a través del Espíritu Santo nos regala carismas, que ya, digamos, son como regalos que el Señor le da a su iglesia, porque quien recibe un carisma, pues lo usa para el bien como de la iglesia y de las almas, y para la santificación de otros también. Entonces, el padre Emiliano, pues que fue también como muy carismático, eso quiere decir un poco que pues el Señor y el Espíritu Santo obraban con mucha fuerza en él y le dio como unos regalos especiales. Tenía el don de milagros, el don, yo le digo don, pero pues es carisma, pero para que la gente entienda, don de curaciones, ¿sí? Como que hay un montón de testimonios de personas que fueron curadas, pues como que más o menos le faltaba una vértebra y el Señor reconstruyó la vértebra, pues y ellos empezaron a caminar.
Wow.
Entonces, un poco el tema carismático es más como personas que se abren con más fuerza a la obra del Espíritu dentro de la iglesia y hay grupos, pues, que el Espíritu Santo es muy central, ¿no? Como hay otros en que son más marianos, otros que son más como Jesucristo, otros que oran más al Padre, pero estos son grupos que quizás, pues, sin reducirlo, obviamente tienen una vida espiritual súper amplia. Y a veces sí tenemos como la idea de que los grupos carismáticos son de cierta manera, pero no. O sea, como que lo que he ido encontrando también en el camino es que la iglesia tiene mucha riqueza porque hay grupos carismáticos como los que tenemos en el estereotipo, como que son muy de alabanza, de aplaudir, de ven Espíritu Santo y como que, digamos, el Señor obra, hay lenguas, hay, digamos, como don de profecía, o sea, hay un montón de cosas ocurriendo en sus espacios comunitarios.
Claro.
Pero también tienes personas que también les gusta mucho quizás leer, estudiar, son comunidades también muy de formación, pero que hay personas que se abren a la obra del Espíritu y el Señor les regala ciertos carismas. Pero eso es importante, Silvi, porque en general la sanación es mucho más común en esa esfera de la iglesia. Como que en esos grupos se habla un montón de sanación, porque como también reciben esos carismas, es como que para ellos se vuelve un poco lógico que Dios pueda hacer cosas que humanamente no se pueden explicar, ¿sí? También generalmente en esos grupos también hay grupos que tienen carismas de liberación, entonces pues también la liberación es un tipo de sanación, y por eso quizás están mucho más como metidos en ese tema, pero entonces ahí más o menos como que explico qué es como el
Sí.
tema carismático.
Claro. Una cosa que estaba pensando ahora, perdón, es que a veces puede ser confuso, bueno, dos cosas. A veces puede ser confuso para algunos porque se pueden parecer más como a lo que estamos acostumbrados a ver de una comunidad evangélica, o sea, cristiana no católica, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí a veces puede aparecer una confusión o incluso un miedo a decir, oye, no, esto no sé qué tan católico sea, o sea, me asusta, o es algo que yo no estoy acostumbrado, entonces voy a ir con calma. Y por otro lado, también creo que sí es cierto, no he profundizado tanto en el tema, pero creo que también hay que tener un poquito de, o sea, de agarrar este tema con pinzas, porque no sé si todos estos grupos, al igual que pasa con muchos otros carismas, igual dentro de la iglesia, están como apegados a la doctrina de la iglesia. Entonces creo que es un balance, como en todo, hay que formar un criterio, hay que entender bien de quién, o sea, investigar, y creo que ahora estamos en un mundo donde tenemos todo para investigar y para profundizar y para conocer. Entonces, creo que a veces pueden suceder estas dos cosas, y por eso para algunas personas esto puede ser, resultar un poco miedoso o confuso, ¿no? Pero
Total. Y obviamente siempre es como que es que igual es confuso porque yo creo que cuando uno ve cosas sobrenaturales, que no debería ser como tan extraño, porque es que Jesús es sobrenatural, o sea, todo lo que hizo era sobrenatural, como que uno dice, creemos en un Dios sobrenatural, pero no creemos en las cosas sobrenaturales que él puede hacer. Entonces, como que es como un tema de fe, o sea, creo que es como una invitación, que fue como yo lo sentí cuando encontré a ese sacerdote, como a creer que no hay nada imposible para Dios. O sea, literalmente es como que si tú hablas de sanación, tienes que creer que no hay nada imposible para Dios, porque es que hay tanto dolor en la historia de las personas, hay tanto pecado, hay tantas heridas, que al final tú dices, como esto, o sea, como esta historia se puede restaurar. Y yo creo que la riqueza quizás de esos grupos, más allá también de la prudencia que hay que tener, más todo lo demás, es que tienen una fe como muy viva, como que saben que Cristo está vivo y que Cristo obra hoy, que Cristo sana y que Cristo libera y que Cristo restaura. Entonces creo que esa es una riqueza que tiene la iglesia en ese tipo de grupos, como que más allá de lo que ocurra, es como que tienen esa certeza de que es Dios quien puede obrar, ¿no? Entonces yo siento que también Dios me llevó primero como a ese sacerdote específicamente, porque cuando yo leí eso yo me erizaba, yo era como que Dios santísimo, esto es real, esto es posible, o sea, la comunidad en la que yo crecí pues es muy como deformémonos en la mente, después vamos a hacer, entonces como que no había mucho espacio para esto, ¿no? Entonces, como que creo que eso también, pues para quien quiere meterse en temas de sanación y quien quiere un poco liderar o acompañar procesos de sanación, implica muchísimo abrirle el corazón al espíritu, porque pues al final es Dios quien sana. Entonces, ¿cómo haces tú para mezclar toda la información que tienes y todo lo que no conoces de esta persona para que realmente haya una restauración? Entonces, ahí me hacía la pregunta de qué fue lo que fui encontrando. Uno de mis mejores amigos de la vida es sacerdote. Nos conocimos a los 17 años y él después se hizo sacerdote. Y él se fue a una madre y me dijo, ve, esto es una locura, Mariana, vos tenés que hacer este retiro. Yo nunca había encontrado algo igual. En Estados Unidos hay un centro que se llama Jean Paul Healing Center y ellos trabajan mucho el tema de sanación, son laicos, el director es un psiquiatra, también trabajan con monjas, pues como con el clero, con comunidades religiosas, pero pues el fundador es un psiquiatra laico, ¿sí? Entonces él se fue a un entrenamiento de cómo orar para sanar, o sea, es un entrenamiento para sacerdotes, eran como 40 sacerdotes en ese espacio aprendiendo sobre sanación para poder llevar esa sanación a otras personas y él me decía, no, 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 es que lo que yo vivía ya no te lo puedo explicar, o sea, esto era una locura. Entonces, claro, todo fue, como te decía, el orden de sucesos fue perfecto. Yo empecé con ese cuestionamiento, empecé a orar, empecé a descubrir toda una teoría desde la nada, o sea, como que, señor, ¿esto qué es? O sea, como que esto que yo estoy haciendo con mis pacientes, ¿qué es? Y eran cosas como que yo le, o sea, mi paciente era, una de mis pacientes tenía un trastorno de ansiedad severo, estaba en una crisis horrible, estaba medicado, bueno, mal. Y ahí yo le decía, es que tú eres perfecta porque Dios no hace nada malo. Entonces ella me empezaba a cuestionar, pero si soy perfecta, entonces ¿por qué tengo esto? Y fue como si en medio de esas conversaciones Dios me fuera mostrando la teoría. Y después mi novio me regaló de cumpleaños a los 7 meses de yo empezar con este cuestionamiento, el retiro de Healing the Whole Person. Entonces, para mi sorpresa, cuando yo llego y empiezan a hablar,
Esto en
era todo.
Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, pero yo lo hice virtual, porque en ese momento, como que apenas estaban como reabriendo el mundo. Entonces, para mi sorpresa, cuando ellos empiezan a hablar, era lo que el Señor me había ido revelando en terapia, pero ya eso tenía categorías, tenía nombres, tenía una explicación y yo era como que esto no puede ser, o sea, a mí se me estalló la cabeza porque yo decía como que, fue madre, el Señor, de verdad, como que vuelvo y lo vuelvo y repito, es real, o sea, este tema existe, ¿no? Y ahí pues ya empezó todo un tema, como que ya ahí tuve más categorías, empecé a entender mucho más, ellos tienen toda una teoría de cómo sanar, mezclando oración y la parte psicológica, pero ahí pude entender un poco que la sanación no es nada diferente a volver a estar en comunión, ¿sí? Cuando nosotros pues fuimos creados, estábamos en comunión con la Santísima Trinidad y un poco cuando venimos acá, empezamos a pecar y empezamos a experimentar heridas también. Entonces se vuelve un círculo en el que nos hieren, pecamos, nos hieren, pecamos, nos hieren, pecamos y obviamente todo esto empieza a generar como división dentro de nosotros, en nuestro interior. Entonces al final lo que uno busca con los procesos de sanación es que vuelva a haber comunión con Dios, consigo mismos, con los demás y con la creación. Entonces es un poco, esa es como la base de la sanación. Y un poco también lo que he encontrado y un poco lo que les compartí también en el Congreso es que al final la psicología, o sea, es necesaria también, ¿no? Porque pues también necesitas categorías y el alma necesita también sanación. Entonces yo siento que es como la unión entre el tema psicológico, pero también el tema espiritual, que uno sin el otro siempre va a estar incompleto. Pero entonces ahí hablamos de la sanación, pero también de la restauración, porque la sanación, pues sí, está, es ese proceso de entrar en comunión. Obviamente cuando entras en comunión eres restaurado, pero el punto es que al final el único que puede restaurar, o sea, que puede devolver tu corazón al estado anterior en el que estaba antes de ser herido, antes del pecado, pues es Cristo. Entonces, ese es un poco como todo el tema, pues en el que hemos venido trabajando y lo que el Señor también nos ha ido mostrando como para completar y complementar esos procesos pues psicológicos.
Claro. No, qué interesante. Y una cosa que te iba a preguntar es, bueno, ahorita en términos generales nos estás explicando esto de la sanación y de la restauración. Obviamente por el tiempo y por el espacio no vamos a poder profundizar, pero si es que, pero bueno, nos llevamos una súper buena idea general. Si es que tú pudieras poner esto como en pasos concretos cuando una persona dice, ya, o sea, escuchando este podcast, yo quiero empezar un proceso de sanación, ¿qué tengo que hacer? Porque finalmente todos estamos heridos, o sea, eso, uy, perdón. Eso también es importante como recalcar, ¿no? Que no es solo para alguien que está pasando por una dificultad o así, sino justo lo que acabas de explicar, o sea, todos estamos en esa, todos venimos con esas heridas. Entonces, ¿cómo empezar este proceso de sanación?
Yo creo que, pues lo primero básico, básico, básico es como que yo siempre le digo a mis pacientes como que entrégale tu proceso de sanación a Dios, ¿sí? Dile como que, Señor, yo me experimento herido, Señor, yo pues experimento que necesito sanar, que mi vida no está funcionando como yo quisiera. Y ahí entonces, ese sería como el paso básico, que es como que toma las riendas de este proceso, porque Dios así te va a poner los medios, las circunstancias y personas para que tú puedas realmente llevar un proceso de sanación auténtico. Cuando no, pues es como que sí, obviamente Dios obra, pero también de pronto te vas a demorar mucho más. En cambio, si desde cero tú lo pones en manos de Dios, pues seguramente Él va a poner las personas correctas en el momento correcto, y todo lo demás. Entonces,
Es importante, perdón que te interrumpa, pero
tranquila.
es importante aprender a justamente a conversar con Dios, o sea, hacer esta oración personal, empezando por ahí, o sea, yéndome un paso atrás. porque muchas veces nos pasa que ni siquiera sabemos cómo rezar o cómo hablar con Dios. Y yo creo que es eso, o sea, como empezar esta conversación y esta relación con Él, ¿no?
Total, porque es como que, sí, yo tengo un chico que me sigue en redes y generalmente como que o sea, como que a él no le parece mucho a veces el tema de Dios, tiene un tema ahí como complejo. Y él me decía, pero entonces las personas que no creen en Dios no van a sanar, nunca. Entonces como que yo decía, no, sanar, pueden sanar, que puedan ser restauradas. Pues si el Señor tiene misericordia, sí, pero pues si no creen ni siquiera en la acción de Dios, pues no, ¿sí? Entonces, en esa medida, eso es importante, lo que estás diciendo, como que si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, pues yo tengo que poder poner todo lo que yo vaya a hacer, mi trabajo, mi vida, mi matrimonio, mi relación, pero cómo no más mis procesos de sanación interior, ¿sí? Entonces, ¿y cómo no le habla a Dios? Pues diciéndole, amén, o sea, estoy llevado, ¿qué hago? Ayúdame, o sea, pon los medios, las personas y las circunstancias para que esta vaina mejore, porque yo estoy muy mal, me siento muy mal, ¿sí? Y ya con eso, pues Dios se hace cargo. Lo segundo, pienso yo que es como ya empezar a hacer un proceso juicioso de reconocimiento de heridas. Entonces, un poco mirar tu historia. Yo siempre les digo que ojalá le pidan al Espíritu Santo, literal como que no muy complejo, simplemente Espíritu Santo, acompáñame en este momento y que yo pueda recordar lo que necesite recordar para sanar, ¿sí? Y ahí uno empieza, digamos, como todo ese proceso de ir mirando mi historia. Si es un proceso guiado por un profesional, pues es mejor porque uno sabe hacia dónde enfocar la mirada. Y como yo empiezo también a ver mis heridas, muchas veces hay personas que me dicen, es que yo no sé que estoy herido, o sea, yo no encuentro heridas. Algo que ayuda mucho es ir al pecado, porque el pecado te habla de una herida. O sea, nosotros naturalmente no es como que, claro, hay una tendencia al pecado por el pecado original, pero no es como que naturalmente Dios nos haya creado pecadores, ¿vamos a entender? Entonces es como que en la medida en que más heridos estamos, más tendemos al pecado y así sucesivamente, pues se vuelve un ciclo. Entonces no sé si, por ejemplo, yo peco generalmente por soberbia. De pronto yo tengo una herida de falta de reconocimiento, de rechazo, de abandono, y por eso yo siento que todo lo debo hacer por mí mismo, que todo, pues yo tengo que estar a cargo de las cosas, yo siempre tengo que tener la razón, porque si no puedo ser rechazado o abandonado. Entonces, como que a veces eso también es una herramienta, ¿no? Como mirar desde mi pecado, cuáles pueden ser mis heridas y recordar eventos o sucesos que me marcaron. Sin minimizarlos, porque a veces decimos, no, chiquita, cuando estaba en preescolar me decían gorda, pues yo ya después me adelgacé, pero hoy en día te da pánico volverte a engordar, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Pues que es que la niña no procesa como tú de adulta procesas, entonces esa niña en ese momento específico, pues fue herida, ¿sí? Y esa herida le hizo tomar una decisión frente al mundo y frente a sí misma que seguramente alberga una mentira identitaria que hace que se comporte como se comporta. Entonces, ese es el paso como más importante. De ahí, uno lo que empieza a hacer es mirar un poco, ok, esa es mi historia, esto es lo que pasó, pero yo no puedo cambiar lo que pasó. Entonces, yo ahí ya empiezo a identificar es cuáles son las huellas que eso que pasó dejaron en mí, que siguen actuando en mi presente. Y empiezo entonces a mirar desde ahí cuáles son esos cambios que yo necesito hacer y cuáles son las mentiras que yo me he creído a la luz de esas heridas, como que no soy suficiente, tengo que hacer cosas para que me amen, nunca las cosas van a salir como yo quiero, yo soy una víctima del mundo y de la vida, Dios no me ama, yo soy abandonada, todo el mundo me va a dejar, entonces claro, empiezo a pensar un montón de mentiras frente a cómo funciona el mundo y quién yo soy. Y ahí entonces todas mis relaciones empiezan pues como a tener cierta disfuncionalidad porque pues las empiezo a construir desde donde no es. De ahí entonces ya yo me enfoco en mi comportamiento porque obviamente esto tiene una profundidad, estoy sacando algo como muy
Claro,
de ti.
claves así, concretas,
Sí,
exacto.
pero obviamente es también todo un tema como de experimentarme hijo de Dios, porque cuando me experimento hijo de Dios me doy cuenta que yo soy perfecto. Entonces la gente me dice, si yo soy perfecto, entonces ¿por qué estoy así? Y yo, porque tu comportamiento no es adecuado. O sea, lo que es inadecuado es tu comportamiento, como lo mismo. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios te ama a ti, pero no ama cómo te comportas. Pero tu comportamiento tampoco define lo que eres, ¿sí? Tu comportamiento es fruto de tu pecado, de tus heridas, de tu historia, de todo. Pero al final tú no eres eso. Entonces, hasta que nosotros no rescatemos nuestra identidad como hijos de Dios, y auténticamente nos experimentemos hijos de Dios con todo lo que Dios dice que yo soy, pues al final siempre va a estar en esa lucha de que yo creo que soy una persona que no soy, y la persona que sí soy, pues no la puedo ver por mi pecado y por mis heridas. Entonces ese es un poco como el proceso, y obviamente orar para sanar, como que es
Claro.
como eso.
Y buscar, bueno, justo con ayuda profesional vas a acelerar el proceso, o sea, va a ser más rápido. Eso sí, buscar un buen profesional, porque lamentablemente a veces estos temas se prestan también para que cualquier persona diga, ah, sí, yo hago sanación y tal, ¿no? Entonces, sí, hay que tener criterio, hay que ser cuidadosos, hay que investigar bien, mejor si es que alguien que ya conoces te recomienda. Y bueno, empezar este proceso con un profesional. Y por otro lado, también yo escuchándole a este doctor Schutz, creo que es el apellido, que es el que contabas del Healing Center en Estados Unidos, también habla de los sacramentos. Entonces, cómo, obviamente, paralelo a este proceso psicológico que nos estás contando, y bueno, espiritual también, ir recibiendo los sacramentos y ser consciente de que necesitas esas dos cosas para sanar. ¿No?
Total. Y la iglesia tiene esa riqueza, ¿no? Como que los padres de la iglesia, muchos también, si tú lees, hablan de sanación. O sea, de hecho hay un libro, Cristo, no me acuerdo cómo se llama, pero es Sanación de las Enfermedades Espirituales, y es un libro que reúne, digamos, como contenido de los padres de la iglesia frente al tema de sanar. Y cuando ves todo, todo súper coherente. Lo de Bob Schultz, lo de ese libro, o sea, como que todo al final pues nos va llevando a la misma conclusión, y es como la integralidad en esa sanación que se necesita. Y obviamente pues la riqueza sacramental que tenemos, pues obviamente la confesión hace parte de un proceso de sanación, una confesión de vida hace parte de esos procesos. La comunión, pues también como que es tener a Cristo dentro de ti. El rollo es que hay que tener una intencionalidad también cuando comulgas, como que estás en un proceso de sanación, entonces es aprender a orar para sanar, o sea, aprender a volver todo esto como ¿cómo se dirá? Como herramientas, pues pero es que no son herramientas, realmente uno acude a los sacramentos por amor, pero es como que todo eso se vuelve en medios para sanar también. Y obviamente ahí, si hay algo importante, Silvia, y es que hoy en día, pues con todo el tema de Nueva Era, pues por allá entonces nos hablan de sanación interior todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Como que si la iglesia no habla de esto, porque volvemos a lo mismo, la iglesia en sí misma no es como que hable tanto de sanación, porque también, como te decía, como dentro del tema carismático hay tanto auge y boom de la sanación, como también hay. Tienen que tener prudencia, como que a veces los obispos como que frenan mucho el tema, entonces como que al final uno no escucha a nadie que hable de eso acá. Entonces después es como que, pucha, llego a la nueva era, termino contaminado hasta que ya yo he tenido pacientes con procesos de liberación espiritual, y lo que tienen en común es eso, o sea, buscaron la sanación en toda parte donde no debían. Y ahora estamos con ellos, pues como en todo un proceso de purificación, pero que se hace más difícil sanar porque han abierto un montón de puertas y han necesitado sacerdotes, oraciones, no, o sea, que no han necesitado. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado ahorita que decías como el tipo de persona que yo busco, y es como que no lo, o sea, no van a encontrar la sanación en ese lugar, o sea, ahí hablan con espíritus que no sabemos qué espíritus son, hablan con ángeles que no sabemos qué ángeles son.
Eso, el tema de los ángeles, que además podría parecer algo católico, porque creemos en los ángeles, pero de repente está totalmente deformado y ya o sea, se empiezan a generar cosas raras, que cartas y temas así. Lamentablemente un montón de gente cae, porque justo por esta herida, porque están buscando esa sanación, y tal vez en la iglesia no encuentran esa respuesta con tanta claridad. Probablemente tampoco han buscado tan a fondo, pero llega alguien, les aparece y les dice, mira esto de los ángeles tal, y lo peor es que en un punto hasta puede funcionar porque también esa magia negra y ese lado oscuro existe y es más potente que un ser humano. Entonces,
Claro.
es un
Es
temón.
complejo. De hecho, tengo una paciente en este momento que ella, pues su papá sufre ansiedad hace 10 años. O sea, nómbrame la práctica y ella la ha hecho. O sea,
Wow.
no te puedo explicar la cantidad de cosas que han hecho buscando sanación, buscando sanación, buscando sanación. Y al final, ella tiene un tema súper fuerte espiritual en este momento que también no le permite sanar porque pues está en Estados Unidos, allá no es tan fácil acceder a un sacerdote, pues digamos como que te pueda hacer un proceso serio de acompañamiento frente a estos temas, ¿sí? Porque pues allá es como muy estructurado, que de tal hora a tal hora como que no es tan fácil acceder a los sacramentos. Latinoamérica tiene eso, ¿no? Como que tenemos la gracia infinita de tener una iglesia en cada barrio y misas a todas horas, pero en otros países no. Entonces, como que yo digo, mira el desespero al que uno llega cuando está herido, cuando necesita ser sanado, y también porque estamos en el mundo de la inmediatez. Entonces, como que no aguantamos un proceso, queremos que todo sea ya. Si a mí me dicen que yo voy allá, me tomo la ayahuasca y entonces me encuentro con mis maestros legendarios y entonces ellos me van a decir por qué estoy enferma, pues entonces yo me voy y me tomo lo que me digan que me tome. Pero al final no sé lo que realmente estoy abriendo a nivel espiritual, pues que al final va a afectar y va a hacer que yo no termine sanando. Entonces, creo que hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado en las personas a las cuales tú le entregas tu corazón, porque es que lo que estás entregando acá es tu espíritu, tu alma, o sea, todos, como que entra en lo más profundo de mi ser. Entonces, creo que eso sí es importante, como discernir muy bien las personas a las que les vayas a entregar tu vida y corazón.
Sí, una cosa que me parece súper interesante y que he venido así reflexionando un poco es, sí, o sea, creo que queda súper claro la importancia de tener este proceso de sanación a nivel personal, pero también, y esto te digo porque justamente con los legionarios con los que estuve en Magdala y en toda esta peregrinación, es una comunidad que tuvo sus heridas, obviamente, hubo problemas con el fundador y eso por nombrarte una, porque hay muchas así, lamentablemente. Creo que estos temas de sanación, aparte de ayudarnos a nivel personal, podrían también empezar a influir en la renovación justo de estas comunidades. Entonces,
100%.
creo que es muy potente, muy potente.
Total. El punto es como que es un tema todavía, a pesar de que volvemos a lo mismo, es como que la Biblia nos invita a eso todo el tiempo. O sea, la vida de Jesús era esto, pero es como si igual nos pareciera ajeno, como que se nos hiciera extraño. Entonces, como que siento que al final lo que hacen ellos en Estados Unidos, de hecho, es hermoso porque trabajan justamente con comunidades y cuando, por ejemplo, con las carmelitas, específicamente ellos, dentro de la formación de ellas para su proceso, digamos, como de hacerse monjas, tienen que vivir todo el proceso que plantean en el Jean Paul Healing Center para que cuando entren ya a hacer sus votos, pues ellas realmente hayan tenido un proceso de sanación que les permita estar seguras que todo lo que están haciendo lo están haciendo por las razones correctas, ¿sí?
Claro.
Pero imagínate, eso también aplica para un matrimonio o aplica para estas comunidades que han estado tan heridas, pero sé que esas comunidades, digamos, buscan quizás más como un tema de bueno, entonces traigamos personas externas que nos enseñen cómo estructurarnos de nuevo, como desde la estructura muchas veces, pero no como, y claro, como que el que está mal que vaya al psicólogo, pero como que a nivel comunitario no hay mucha apertura como para tener esos espacios. Yo incluso ahí a mi comunidad, que también fue muy golpeada, yo le decía a uno de los superiores como que, ¿por qué no mandaba a la gente a esto? O sea, manda a uno de estos manes que vayan y se formen allá y que vengan y reproduzcan en todas las comunidades del mundo. Pero como que al final no hay tanto eco porque es como que, ay, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero sí es
Claro.
necesario. Creo que es un proceso en el que Dios nos tiene, pero hay un boom de enfermedades mentales, de trastornos, que también va a hacer que el Señor vaya mostrando la necesidad de llevarlo a Él para sanar en este mundo en el que cada vez estamos con más retos y
Y de
desafíos.
hecho creo que da miedo y por eso también la gente no se atreve mucho, porque sí da miedo entrar en tu corazón, en tu pecado, en tus heridas, o sea, no es una cosa como que ya, si mañana empiezo mi proceso de sanación, o sea, no va a ser algo tan fácil probablemente, hay que tener valentía y humildad para, yo creo, para empezar, ¿no?
Y hay que tumbar los muros, hay que poder abrirle el corazón al espíritu. O sea, como que realmente tienen que pasar varias cosas que efectivamente pues es un proceso para valientes. O sea, yo en el Congreso de Sanación, de verdad, yo te puedo decir, Silvia, que yo nunca, o sea, yo he hecho retiro, todo lo que quieras he hecho. O sea, retiros, congresos, ¿verdad? He inventado cuánta cosa el Señor ha puesto en mi corazón. Pero esto fue un día y medio. O sea, fue un día y medio, ni siquiera un día entero, pues no sé, 12 horas, 11 horas y medio día, ¿sí? Y el impacto que tuvo el Congreso en los corazones de estas mujeres, o sea, tú no te imaginas los mensajes que me mandaban, que no, que mi vida cambió, que Jesús me sanó, o sea, unas cosas. Y tú, cuando escuchabas los testimonios, cuando estábamos en oración, lo que el Señor les mostraba de sus heridas, como también hubo gente a la que no les mostró, pero digo, es como que Dios no va a desaprovechar la oportunidad. Entonces, como que parte también del Congreso fue como decir, yo no puedo atender a 150 mujeres, no, no lo puedo hacer, pero yo quiero que tu sanación, Señor, llegue a todas las mujeres del mundo, o sea, que al menos ellas puedan tener algún tipo de salvavidas, de flotador que les diga, bueno, no, esto sí se puede sanar, ¿no? Tú eres amada, tú eres hija de Dios, tú tienes una identidad, no te creas las mentiras que te dicen, es posible, es real, para Dios no hay imposibles. Y eso es un poco lo que tratamos como de hacer con el Congreso, como que pudieran sentir el amor de Dios, que pudieran tener algunas categorías para empezar esos procesos de sanación. Y ahí hubo sanación, o sea, fue una cosa impresionante. Tuvimos sacerdotes y pues todas las speakers que viste, pues llevamos a Irama, a Mapi, a Cata, que es una psicóloga increíble, y estuvieron también los sacerdotes. Entonces, pues son muy valientes, son mujeres absolutamente valientes, que dicen, pues a mí no me importa, yo voy a ir para adentro y a encontrar lo que me toque y me hago cargo. Entonces,
Wow.
creo que eso es muy bonito.
Me muero de ganas de asistir a ese congreso o de organizar otro por acá, te prometo que sí.
Sí.
O sea, me parece algo tan necesario. Y ya para terminar, porque bueno, ya nos alargamos, pero yo advertí que nos íbamos a alargar porque es un tema además demasiado interesante y que a nivel personal me toca mucho. Pero el tema de la mujer. Bueno, ya nos contaste un poquito de este congreso increíble que acabas de tener. ¿Por qué fue específicamente para mujeres? Y también quisiera que, o sea, es algo que yo me he estado dando cuenta desde la experiencia esta de Magdala, de todos esos encuentros de Jesús con mujeres diferentes, con la samaritana, con la misma María Magdalena, y como esa relación que tuvo, se me hace tan bonito eso. Entonces, como entender eso, o sea, esa relación. Y también, bueno, que nos cuentes ahí un poquito más por qué específicamente quisiste trabajar con mujeres.
Bueno, pues primero, muchas de mis pacientes son mujeres, o sea, la mayoría son mujeres. Yo trabajo con otras tres psicólogas, todas somos mujeres. Obviamente también recibimos muchos hombres. Hay una en particular que es como la psicóloga de los hombres, o sea, como que todos los hombres están con ella.
Claro.
Pero sí, la forma en la que un hombre sana y la forma en la que una mujer sana, pues en teoría es la misma. Pero la manera en la que cada uno necesita ese acercamiento a la sanación es diferente. Entonces, elegimos primero las mujeres realmente porque sentimos que hay más apertura, pero también al ser más sensibles hay más dolor, hay muchas heridas en los hombres también, pero las mujeres somos como más sensibles. Entonces, como que las heridas a veces experimentan como con un dolor diferente. Sí, los hombres como que tratan de pasar rápido, que eso igual no ayuda porque entonces cuando uno vuelve, pues les explota en la cara, pero es como que Dios puso eso en el corazón en términos de necesitamos separarlos, o sea, que los congresos no sean revueltos. Y también porque al final las mujeres, Silvi, que es algo que hoy en día está muy afectado, es el tema de la feminidad, ¿no? Y necesitamos un poco recuperar nuestro lugar de mujeres, como los hombres también necesitan recuperar su masculinidad sana, ¿sí? Entonces, como que al final las mujeres damos vida a bebés, pero damos vida a proyectos, damos vida al amor, damos vida, o sea, es como si tuviéramos la capacidad de que todo lo que tocáramos floreciera, ¿sí? Porque así lo quiso el Señor. Pero entonces es como que imagínate más mujeres sanas que puedan tocar y dar flores en todo lado, en todo lugar. O sea, como que pienso en eso y me dan ganas de llorar porque digo, pues pucho, o sea, es como que realmente en las manos de todos está cambiar el mundo, pero como que volvemos a lo mismo y es la mujer está hecha para acoger, para amar, para abrazar, para guiar, para contener. Y es como que si las mujeres fuéramos lo que debiéramos ser, o sea, lo que, pues lo que el Señor quiere de nosotras hijas amadas del Padre, pues ardería el mundo en fuego si todas nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, vamos a hacer esto. Igual con los hombres, ¿no? Creo que, pero son procesos diferentes. De hecho, estamos como en ese proceso de abrir el Congreso para hombres, que me muero el pánico porque digo, Dios santo, estos muchachos que son tan duros, que a veces uno pues no acceden tan fácil a estas cosas, como que las mujeres son muy blanditas, como que tú las veías blanditas desde el día uno porque sabían a lo que iban. Con los hombres es como diferente también. Toca hacer cosas distintas, entonces un poco fue más como una decisión desde ese lugar, pero la idea también es poder hacer ese proceso para los hombres.
Sí. Debe ser un reto muy lindo también, o sea, de reto al final, pero lindo y estoy segura de que se van a ver unos frutos también espectaculares.
Amén.
Este tema que acabas de decir, o sea, yo también quiero ponerme a llorar contigo porque me parece tan, o sea, tan profundo, tan valioso. Creo que también le da mucho sentido a lo que hemos tratado de hacer a través del Congreso de Auténtica, a través del programa de Mujeres de Alma. Y bueno, en este espacio también. Y creo que, o sea, me encanta esta entrevista porque de alguna manera también le va dando sentido a todo esto, ¿no? Y me encanta saber que también hay tantas otras mujeres católicas que estamos como en el mismo barco y tratando de hacer juntas esto para salir adelante, para demostrar que ni el feminismo, ni la liberación sexual y todo lo que nos bombardean constantemente es la única alternativa, porque eso pasa también, ¿no? Que para muchas mujeres es como solo eso y no pueden encontrar otro camino, no pueden sanar, no es tan fácil como tener esos recursos y esas herramientas de las que hablábamos a la mano. Entonces, esa es un poco la idea de este espacio. Te agradezco de verdad, de corazón, por haber aceptado esta entrevista, por contarnos tu experiencia, por igual invitarnos también a sanar y hacer nuestros propios procesos. Y de verdad me encantó esta conversación. Igual si quieres decirle a la gente dónde te pueden encontrar o cómo te pueden buscar o algún recurso, sería genial para que también puedan empezar su proceso. Estoy segura de que al escuchar esto se van a morir de ganas de empezar.
Sí, realmente a ti, Silvi, gracias. Gracias, pues por escuchar la voz de Dios y tener espacios como este para empezar a encender el fuego y que otros fuegos se enciendan y que veamos el mundo arder en Dios. Y nada, me pueden encontrar en redes sociales como Mariana Molano, psicóloga. Generalmente es difícil como poder hacer un proceso porque tengo muchas personas allí, pero abro talleres, de hecho vamos a abrir, creo que en 2 semanas, no sé cuándo salga el podcast, pero bueno, igual ahí pueden estar pendientes, un taller de sanación que dura 5 semanas, entonces como que tenemos otro tipo de espacios también y pueden seguirnos porque pues la idea es llevar el congreso, digamos, como a otras ciudades y países, entonces pues si también están ahí o si no, también puedo recomendarles personas que atienden online. Tengo
Claro.
un pool de psicólogos católicos en diferentes partes que están súper recomendados. Entonces, pues ahí me pueden encontrar y ahí me pueden escribir.
Genial. Me encanta y ya te voy a comprometer a hacer algo con Catholic Inc. aquí públicamente, porque sería muy lindo, ¿no? Si el Señor quiere, claro.
Claro que
Creo
sí.
que podemos hacer algo muy, que tenga mucho impacto, ¿no? Y que sane muchos corazones, que creo que al final eso es lo más importante, ¿no?
Así es, total.
Genial. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos por quedarse, por escucharnos, por estar atentos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Catholic Link como en la mía personal, Silvia Ort, para todos estos temas, para sugerir, para darnos su retroalimentación. Y nos vemos muy pronto en un siguiente episodio de Auténtica Talks. Un abrazo.